Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este martes 3 de junio. Pues tenemos que hablar del aire. Tenemos que seguir hablando del aire. Y lo hacemos porque tenemos nuevas razones. La primera de ellas es la exclusiva que Carlos Herrera ha desvelado esta mañana y que destapa una conexión directa entre la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y la fontanera dedicada a destruir el crédito de la propia Guardia Civil. Escucha.
En Leganés, donde se grabó todo, el sitio estaba preparado para grabar. El organizador de la reunión era Coldo. Una fuente afirma que la directora general de la Guardia Civil telefoneó dos veces al aire. Estaban apagados los móviles. Se cacheó a las personas que entraron. Todos fueron cacheados al entrar a la reunión. Y cuando al final de la reunión abrieron los teléfonos, vieron que Lady había recibido dos llamadas de la directora general de la Guardia Civil, al menos.
¿Para qué llamaba Mercedes González a Leire Díez Castro con tanta insistencia? Esta pregunta solo tiene una respuesta correcta, ¿eh? O sea, una respuesta que permita a Mercedes González seguir ostentando el cargo de directora de la Guardia Civil. Esa respuesta es que González la llamaba para echarle una bronca bíblica por sus turbias maniobras contra agentes de la UCO, maniobras de las que ella se acabaría de enterar y que se proponía poner en conocimiento inmediato de la Fiscalía, del partido y de Moncloa, a los efectos de la expulsión fulminante de la fontanera. Esta es la única explicación que nos conviene creer. Pero hasta ahora del martes, Mercedes González no ha salido aún a despejar la incógnita. ¿Cuál es el motivo de las llamadas al aire, señora directora de la Guardia Civil? A mí me gustaría no ponerme en lo peor, me gustaría conservar la inocencia. Pero es que el sanchismo me ha hecho desconfiado. Y ahora mismo lo que parece, es que Leire y Mercedes, o sea, la fontanera anti-UCO y la jefa política de la propia UCO, compartían el objetivo de sabotear las investigaciones que está haciendo la vida imposible al gobierno y a la familia misma del presidente. El presidente, que es muy amigo de Mercedes, por cierto. Sanchista de primera hora. ¿Cómo pretende doña Mercedes seguir conservando la lealtad de los agentes de la Guardia Civil que ella dirige si trascienden sus contactos no explicados con Leire Díez? Y la segunda razón por la que debemos hablar de Leire es la denuncia que acaba de anunciar el Partido Popular contra ella y contra otros dos compañeros de cloaca por cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y pertenencia a organización criminal. Es una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que es ese molesto órgano independiente, que como no se plegaba la línea de Alvarone García Ortiz, quedó expuesto a las maquinaciones mafiosas de Leire, incluyendo un vídeo sexual para provocar la muerte civil del fiscal Grinda. O sea, ir por las redacciones de los medios ofreciendo ese material es ya un delito. Así que hace muy bien el PP denunciando a la presunta delincuente por sus tácticas mafiosas. De hecho, esa denuncia la tendría que haber interpuesto su propio partido, si quisiera ser creíble alguna vez. Si quisiera sellar la fuga de votos, por cierto, en la que coinciden ya varias encuestas. Hace 7 años exactamente que Pedro Sánchez y José Luis Ábalos encabezaron una moción de censura contra Rajoy para regenerar la democracia. Incluso echaron del gobierno al pobre Máximo Huerta por una multa de Hacienda y a Carmen Montón por plagiar un trabajo de fin de carrera. Mira dónde está ese listón ahora. Enterrado en el fango, hundido en el fondo cenagoso de las alcantarillas por las que se movía Leire Díez, siempre atenta al móvil, por si llamaban Santos Cerdán o Mercedes González. ¿Y a qué espera Ferraz para expulsar a Leire Díez? ¿Por qué siguen callando? ¿O es que si la echan temen represalias de la fontanera que al parecer tiene grabados también a sus jefes orgánicos? Mira, a los demócratas solo nos queda nuestra fe en la Guardia Civil. No sé si tiene el apoyo de su directora, ni de su ministro, ni de su presidente. Pero desde luego tienen el apoyo cerrado de los españoles. Así que drenen las cloacas, señores. Hasta el final. Caiga quien caiga.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Es martes 3 de junio y hoy ha arrancado la PAU, la prueba de acceso a la universidad, conocida antiguamente como selectividad. 300.000 estudiantes, salvo los de Cataluña y Canarias, que se van a examinar en los próximos días. Bueno, pues esos estudiantes se están enfrentando ya a estos primeros exámenes. En Mediodía COPE vamos a darnos una vuelta hoy por varios campus universitarios para conocer de primera mano cómo les ha ido. En cuanto a la economía, la OCDE ha rebajado las previsiones de crecimiento mundial por la guerra comercial desatada por Donald Trump. En el caso de España, prevé que este año crezcamos un 2,4%. Mañana, si no hay giros de guión, aumentará el porcentaje que Trump decretó en los aranceles al acero y al aluminio del 25% al 50%. Y más de 100 personas han muerto en la última semana, 27 en las últimas 24 horas en los repartos de comida en la Franja de Gaza. El ejército israelí ha disparado en las cercanías de esos puntos de distribución, asegurando que en ellos había varios sospechosos. La Fundación Humanitaria para Gaza, encargada del reparto de ayuda, asegura que no puede responsabilizarse de todo lo que ocurre fuera de los centros. Y numerosas carretas y carriolas de distintas hermandades y cofradías han emprendido ya su camino hacia la aldea del Rocío para venerar a la Blanca Paloma en su fiesta del domingo de Pentecostés. Y el Papa ha recibido hoy en audiencia al decano del Tribunal de la Rota Romana, el arzobispo español Alejandro Arellano. También ha presentado a León XIV sus cartas credenciales, los nuevos embajadores ante la Santa Sede de Australia y República Dominicana.
Y en los deportes, a buenas horas, pensarán mis amigos del Atleti. La FIFA cambia la norma del penalti por doble toque de Julián Álvarez. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Gusto, buenas tardes. Ha sido una de las jugadas más polémicas de la temporada, el penalti con doble toque de Julián Álvarez en la Liga de Campeones contra el Real Madrid. Y la IFAB, que es la encargada de las normas del fútbol, aclara lo que pasará a partir de ahora. Arancha Rodríguez.
Concretamente, a partir del 1 de julio no volverá a suceder lo que le ocurrió a Julián Álvarez en la tanda de penaltis de la eliminatoria de Champions entre el Atlético y el Real Madrid con el ya famoso doble toque de su lanzamiento. A partir de ahora, si el lanzador de la pena máxima toca de forma involuntaria el balón al disparar y en caso de que el balón entre en la portería, se repetirá el lanzamiento. Hay que recordar que hasta ahora se declaraba como fallo. Sin embargo, si el balón no entra en la portería, se considera fallo y no habrá lugar a la repetición.
Lamine Yamal no tiene prisa por ganar el Balón de Oro. El delantero estuvo anoche en el partidazo y preguntado por a quién votaría, se lo reservó. Dijo que no piensa en el trofeo porque le irá mal y apuesta que si el año que viene gana Liga de Campeones y Mundial, el trofeo llegará. Y preguntado por la posibilidad de jugar en el Real Madrid, negó tres veces.
En algún momento de su carrera deportiva se plantearía jugar en el Real Madrid.
No.
Imposible.
Posible.
O sea, que se olviden. No hay más preguntas.
Y la cita del día es en Roland Garros. Carlos Alcaraz juega esta tarde 8:15 contra Tommy Paul.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Salva tiene varias panaderías en Sevilla y hace poco ha abierto una nueva. Los primeros días ya se sabe que son los más complicados, pero es que si encima te intentan estafar, pues más complicado todavía.
Sí, fíjate lo que ha pasado. La empleada de Salva estaba atendiendo el negocio cuando de repente recibió una llamada de teléfono supuestamente del Ministerio de Sanidad. Le decían que tenía que cerrar la panadería para atenderles y le amenazaban además con quitarle la licencia si no hacía una serie de pagos. Para que fuera más creíble todavía, le dijeron que es que estaban con su jefe, con Salva, e incluso le pusieron su voz para que no tuviera dudas, como nos cuenta a COPE el propio Salva.
Que ella juraba que era yo, que era mi voz, que yo era el que le estaba diciendo que cerrara la tienda y que contara cuánto dinero había en caja.
Lo que pasa es que a esta empleada algo le sonó raro, le sonó mal, por lo que la dependienta decidió escribir a su jefe por WhatsApp para confirmar si realmente estaba allí en el Ministerio de Sanidad.
Empezó a un poquito raro y me escribió al WhatsApp y me puso, esto es de broma. Entonces yo en ese momento, que me encontraba a 200 metros en un cliente de hostelería que tengo, digo, bueno, voy para allá. Y esta persona pues sigue hablando con ella, dándole datos de número de seguimiento, de número de cuenta, de que hay que hacer una transferencia, que para arriba, que para abajo. Y justo en ese momento llego yo, y cuando yo llego se le descompone la cara y me dice, se están quedando conmigo, ¿no? Y digo, ¿pero quién? Y se lo del teléfono.
A Salva le empezaron a pedir datos que no le cuadraban y eso fue lo que le hizo sospechar que estaba siendo víctima de un intento de estafa. Pero es una estafa muy sofisticada porque habían sido capaces de clonar su voz a la perfección.
Pues la Guardia Civil, que es con la que estuve hablando, me dijo que eso, o sea, que era una estafa súper común últimamente y que seguramente pues lo cogen de redes sociales o de las llamadas hechas que te hacen por teléfono que no contesta nadie. Dice que con unos pocos de segundos que tú hables en estos números, pues te cogen la voz.
Claro, le ponían la voz del propio Salva a la dependiente y en un primer momento pues se creyó que realmente era él. Al final no ha pasado nada porque Salva pues no ha caído en la trampa. No cayó la dependiente primero, no cayó Salva en la trampa, pero claro, ha denunciado lo ocurrido porque lo mismo que ahora han utilizado su voz para este intento de estafa, nadie le asegura que no vuelvan a utilizarla en el futuro para otro tipo de fraudes.
Y me han suplantado mi identidad, que es lo que yo digo. Digo, vale, no me han robado dinero, digo, pero han suplantado mi identidad porque han usado mi voz para hacerse pasar por mí. Igual que pasa esto, pues yo qué sé, pueden usarlo para firmar cualquier contrato telefónico con cualquier empresa y me toca a mí pagar un dineral.
Bueno, lo cierto es que el desarrollo de la inteligencia artificial abre cada vez más un abanico de posibilidades cada vez más amplio y se están aprovechando de ello los estafadores, porque el mal no descansa. Los buenos a veces se duermen, pero los malos, por desgracia, nunca. Son muchos los clonadores de voz que podemos encontrar fácilmente en Internet. Basta, como explica el propio Salva, con coger unos segundos de la voz de una persona para obtener una réplica cada vez más exacta de su tono, de su timbre, de la cadencia con la que habla. Y lo más peligroso, para conseguir que diga lo que nosotros queremos que diga.
Claro, esta es la cuestión. Por ejemplo, mira, podríamos conseguir que alguien como Ángel Espósito termine recitando una canción de Perales y que suene totalmente creíble.
Y desde las cloacas del Estado, entre las grabaciones para extorsionar, se distingue una voz, lo vais a flipar, que dice, mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer. No tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Os imagináis al hermanísimo del presidente del gobierno tocando esto al piano?
Ah, ese final sí es totalmente
es
Ángel, pero hay momentos sí, pero, en los que falla un poco el timbre.
Hombre, es
pero
que
está bastante
perfecto.
Y desde luego que no me imagino a Espósito cantando Perales. Es más,
pues mira,
le pega más el rock and roll.
Le pega el rock and roll, pero en un momento determinado una de Perales nunca está mal. Bueno, el artífice de esta proeza es nuestro compañero Óscar Blanco del grupo Risa. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal, José?
A ver, ¿cuánto tiempo tardas en conseguir que Espósito, Herrera o quien sea diga pues lo que tú quieres?
Realmente no se tarda mucho. Lo que más tiempo lleva es buscar y recopilar sonidos originales de la persona de la que se quiere clonar la voz. No hacen falta muchas muestras, bastan como unos 15 segundos más o menos, pero cuantas más tengamos, mejor es el resultado final. Después hay que seleccionar lo que suena mejor, asearlo un poco, y es entonces cuando se crea lo que se llama un modelo utilizando una inteligencia artificial. Esto lleva muy poco tiempo y es sencillo de hacer. Solo falta después probarlo para unos ajustes finales y ya tenemos el clon que nos permite generar el discurso que queramos.
Y Óscar, ¿el programa que usas es muy sofisticado o uno perfectamente gratuito te vale?
Uno perfectamente gratuito es perfectamente válido para conseguir resultados bastante asombrosos. Lo más complicado quizás sea, más que utilizar el programa, recopilar los mensajes de audio que nos sirven para generar el modelo. ¿Esos mensajes de dónde salen? Pues pueden ser audios que nos mandan por WhatsApps, vídeos que tengamos colgados en nuestras redes sociales o nos pueden haber incluso grabado una conversación por la calle. Eso está al alcance de cualquiera.
Madre mía.
Fíjate que nosotros lo tenemos peor porque encima sonamos por la radio.
Pues, fíjate.
Otra cosa son los límites legales. Claro, te puedes meter en un lío, ¿no, Óscar? O sea, no solamente puedes meterte tú en un problema, también puedes meter a alguien.
Sí, efectivamente. Date cuenta que con estos modelos de voz, con estas voces clonadas, pueden, aparte de extorsionar a familiares o jefes, empleados o compañeros, pueden también firmar contratos de voz de estos que hacemos por teléfono a la hora de contratar determinados tipos de servicios, pedirte dinero, o sea, una serie de cosas bastante, bastante dan miedito, ¿eh?
Hola, soy Pilar. Mira, es que me he cambiado de móvil y por eso no me salen los contactos. Estoy teniendo problemas con la aplicación del banco que no se me anda instalado bien. ¿Me podrías hacer un bizum al nuevo número? Es este mismo.
No cuela.
No cuela.
No cuela, Cisneros. Además tiene un deje casi de Mónica. Casi, ¿verdad? Se parece un poco.
No sé, bueno, pero eso te suena a ti, pero alguien que a lo mejor no me escuche tan habitualmente, no está mal la cosa. Hombre, dinero siempre necesito, pero no sé si llegaría a este punto de pedirte dinero, a través de una voz clonada como la que nos ha hecho Óscar. Lo que pasa es que, claro, lo ha hecho muy deprisa y corriendo. ¿Cuánto tiempo necesitarías para perfeccionar mi voz?
Pues como decía antes, todo depende del tiempo que me lleve conseguir buenas muestras tuyas de voz, que en el caso de alguien que trabaja en la radio, pues es bajar un podcast y dedicarle un rato a coger los mejores trozos, y a partir de ahí, yo creo que con 15-20 minutos de trabajo se puede conseguir una voz bastante, bastante potable.
Qué bueno.
Y legalmente, dentro de la ley, Óscar, ¿para qué se puede utilizar la clonación de voz, esta técnica? ¿Tú personalmente te has metido algún lío o no?
No, todavía no nos hemos metido en ningún follón, que yo sepa, pero legalmente una voz clonada se puede emplear para muchas cosas, con fines artísticos o creativos, en cine, series, publicidad, para el reemplazo de locutores o de actores fallecidos, como se hizo con Val Kilmer para reproducir su voz en la película Top Gun Maverick, para automatizar contenidos, pues lo mismo que un actor, por ejemplo, presta su imagen para hacer una campaña de publicidad sin pisar un plato, pues hacer un podcast sin tener que locutarlo. Pero lo primero y lo más importante de todo, desde el punto de vista legal, para poder clonar una voz, deberíamos contar con el consentimiento expreso de la persona a la que clonamos o de sus herederos. Porque desde el punto de vista legal, la voz se considera un dato personal y en muchos contextos se la equipara a la imagen, ya que ambas son rasgos identificativos de una persona y están protegidos por el derecho a la propia imagen.
Me estás dejando un poco preocupada con eso de que habría que pedirle permiso a alguien para clonar la voz. Escuchar esto.
Hola, Jorge Bustos. Soy tu voz de la inteligencia artificial. Encantado de saludarte. Mira, quería hacerte una pregunta ya que te tengo aquí. Dime una virtud o una cualidad de Pedro Sánchez.
Pues a mí me suena a ti. ¿Sí? Incluso me suena a ti cuando no tienes alergia y catarro. Pues o sea, incluso casi mejor que hoy.
No reconozco en absoluto esta voz.
No se reconoce, Óscar. Bueno, tú tienta la suerte que como Óscar se ponga ahí a recopilar más sonidos tuyos, te vas a enterar de lo que vale un peine.
Pero a ti, Óscar, no te la cuelan ni de broma, ¿no? Estás súper familiarizado con esto, ¿no? O sí, te han hecho dudar alguna vez.
Pues depende un poco de las circunstancias, cómo te pille. Desde luego el primer susto te lo puedes llevar, pero sobre todo si no escuchas bien el mensaje, si estás en un ambiente ruidoso, si vas conduciendo. Lo importante en este caso sería tomárselo con calma e intentar reproducir el mensaje varias veces para pillar incongruencias. Si no es en el sonido, pues en el contenido del mensaje.
¿Y llegará un momento en que no existan esas incongruencias, Óscar?
Sí, fácilmente. De tal forma que
pronto.
Vamos al cine y estamos viendo a un señor volando y prácticamente nos lo creemos y sabemos que no vuela, no porque veamos artefactos en la imagen, sino porque realmente sabemos que la gente no puede volar. Pues esto, lo mismo, llegará un momento en que será prácticamente indistinguible.
Bueno, Óscar.
Un poco de miedo, pero bueno, también supongo que habrá cada vez más tecnología para destapar la tecnología. No
probablemente, pero bueno, es bueno saber que tenemos a un compañero que sepa tanto de esto.
Sí, ante la duda te preguntamos. Sí, Óscar Blanco, compañero de Grupo Risa, muchísimas gracias.
Gracias.
Trátanos bien, ¿eh?
Cuidado que tengo vuestras voces, ¿eh?
Pero fíjate, Jorge, no solo la inteligencia artificial es capaz de imitar a alguien o algo para conseguir algo a cambio. Escucha esto.
¿Esto qué es?
Esto, ya te digo que no es lo que parece, porque podría parecer un gato un poco cabreado, pero en realidad es una gaviota que imita a un gato.
Un gato ronco.
No, es una gaviota que ha aprendido a imitar al gato. ¿Por qué? Pues porque en Turquía resulta que le ponen comederos a los gatos que expenden comida al instante cuando maullan. Entonces la gaviota que ha estado observando y ha visto el panorama...
Pero qué listas, ¿no?
Hombre, que son listas. Ha aprendido intenta maullar para poder comer la comida que le preparan a los gatos. Entonces le vamos... Eva Revenga se está escaqueando, pero yo le voy a pedir a nuestra productora que pase un instante, por favor, hoy, si no le importa el estudio. Esto no estaba preparado, ¿eh? Porque a los oyentes le vamos a preguntar a quién imitan o a qué imitan o qué saben imitar, y que lo imiten en el WhatsApp, en esa nota de voz que le pedimos al WhatsApp del programa, que es el 618-83-1583. Y nuestra productora Eva Revenga... es una imitadora famosa.
¿Ah, sí? Esto no lo sabía yo.
Por favor, Eva. Ocultos, buenas Eva. Tardes. ¿No dice ni buenas tardes? Adelante. ¿Es una oveja o no es una oveja?
Es una oveja produciendo un programa.
Es una oveja, exactamente. Gracias, Eva. Bueno, pues es lo que te pedimos hoy, por favor. ¿A qué o a quién imitas? Notas de voz al 618-83-15-83.
Todos sabemos que existen multitud de cosméticos para mejorar nuestra apariencia. Cremas, mascarillas, tónicos. Pero no todo el mundo sabe que el aspecto de nuestra piel, del pelo y las uñas también puede mejorarse a través de la alimentación. Por eso, hoy volvemos a tener con nosotros a Carlos Sánchez, dietista del equipo de I+D de HSN, pues para preguntarle por esto. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, mira, existen nutrientes que son esenciales, por ejemplo, para promover la formación del colágeno o para protegernos del daño oxidativo. Y claro, esto es fundamental para la salud de la piel, de la pigmentación del pelo o para tener una uña resistente. ¿Y qué hemos hecho en HSN? Pues coger todos esos nutrientes, lo hemos concentrado en nuestro HSN Care. Y es que HSN Care es una fórmula diseñada al 100% para cuidarnos por dentro, pero para que se note por fuera. Así que todo aquel que quiera lucir espectacular solo tiene que buscar el HSN Care en hsnstore.com.
Pues muchas gracias, Carlos. Cuidarse por dentro también es importante y en HSN nos lo ponen fácil.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Camina con Universidad Europea, la universidad que mira contigo al futuro. Descubre más en universidadeuropea.es. Universidad Europea, ve más allá.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este jueves, Herrera en COPE viaja a través del tiempo al parque favorito de los españoles, Puy du Fou, España. Grandiosos y emocionantes espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos en un parque único. El plan perfecto para toda la familia. Este jueves, en Toledo, Herrera en COPE desde Puy du Fou, España. No te pierdas la experiencia de la que todo el mundo habla.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
And the land is dark, and the moon is the only light we see.
Me paro aquí. Estoy cansado, rabioso y decepcionado con mis superiores jerárquicos. Cansado de dar cabezazos contra un muro. Así comienza la carta que el doctor Jesús Sánchez Echaniz ha publicado en redes sociales. Una carta en la que cuenta que necesita parar y tomarse un descanso. Ahora mismo está de baja, después de haber asistido las últimas 4 semanas al acompañamiento y al final de la vida de una niña de 4 años.
En la carta cuenta que este caso ha sido especialmente complicado. Dice, hemos tenido que acudir en varias ocasiones al domicilio de madrugada, lo que ha supuesto un desgaste para las 2 enfermeras, la psicóloga y los 2 pediatras. Lo que sorprende es que al día siguiente del fallecimiento nos amonestan por estar en la calle con los recursos del hospital. No puedo entenderlo.
Ni yo tampoco. El doctor Sánchez, pediatra por vocación, inició su andadura en el ámbito de los cuidados paliativos pediátricos a domicilio hace más de una década. Desde el principio les recordaron que ese servicio era solo de lunes a viernes, entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. Pero es médico. Hizo un juramento. Siempre tuvo claro que la muerte no tiene horarios, y mucho menos tratándose de niños. Y el acompañamiento al final de la vida es el mejor regalo que pueden recibir los pacientes y sus familias.
Bueno, este caso que estamos contando es un caso del Hospital de Cruces y la verdad es que es solo la gota que ha colmado el vaso y que pone en evidencia la necesidad de crear una red de paliativos sin horarios y con las 24 horas del día para que las personas puedan pues marchas de esta vida acompañados, arropados y con dignidad. Naomi Hudson es enfermera y es presidenta de la Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos. Naomi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por escucharnos.
Bueno, lo que cuenta en esta carta el doctor Jesús Sánchez Echaniz es un ejemplo de cómo sentís los profesionales de paliativos.
Bueno, yo aquí hablo como la presidenta de la Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos a los socios de la Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos. Son médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, ¿no?, que trabajan tanto en esto aquí, de hecho, como en otros ámbitos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un reflejo de lo que ha pasado con Jesús, que es lo que está pasando a nivel estatal. No solo creo que es algo del País Vasco, creo que es a nivel estatal, lo que en cuando, si no hay recursos suficientes de cuidados paliativos especializadas para casos más complejas, ¿no?, que los cuidados paliativos en sí es muy compleja, y luego hay altas complejidades, ¿no?, según la patología, según la enfermedad, según lo que estamos acompañando. Y lo que, primero, no hay suficientes equipos de cuidados paliativos, eso es algo que SECPAL lleva reivindicando desde hace muchísimo tiempo. La cuidados paliativos no está reconocido como una especialidad. Y además luego hay una cosa que sentimos, y eso es muy importante, que sentimos que, bueno, que aquí en el País Vasco, y supongo que en otros lugares de España, que donde la gente está escuchando, los cuidados paliativos no es una prioridad para el gobierno. Y es un poco absurdo cuando realmente la única cosa que tenemos cierto en la vida es que vamos a morir todos, niños, adultos, personas mayores, ¿no? Pero no es una prioridad por los gobiernos.
Pues no se puede decir más claro, Naomi, pero ¿cuál es la reivindicación más urgente de tu sector? ¿La atención 24 horas, 7 días a la semana, por ejemplo?
Claro, yo creo que echamos de menos, Arindus es la Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos, y luego hace un año creamos una plataforma de más de 30 asociaciones con 50.000 personas vinculadas, ¿no?, a esos 30 asociaciones donde cuidan personas enfermas, ¿no?, durante acompañan. Y entonces lo que creo que aquí, en este caso concreto, lo que estamos pidiendo, lo que Jesús y su equipo llevan pidiendo durante muchos años, es una atención real de cuidados paliativos pediátricos en los tres territorios de Euskadi, ¿no?, en Gipuzkoa, en Álava y en Vizcaya. Ahora mismo lo que tiene la atención paliativa es el equipo de Jesús, que es de 8 a 3, y luego a partir de las 3 pues se respalda, ¿no?, y se vincula en la ruta paliativa con los equipos de Aringarri, que es un circuito de paliativos, con los PACs de los ambulatorios de emergencia y con hospitales a domicilio. Claro, ¿qué pasa? Que en estos equipos no hay personas formadas específicas de atención paliativa pediatría, ¿no? Entonces, si la complejidad de los cuidados paliativos es complejo, pues imagínate un niño o una niña que está muriendo. Entonces, yo creo que esa es la primera, ¿no? Es decir, hay que pedir ya que este 24/7 se cumpla en pediatría, y luego ya en el resto en adultos, que garantizamos realmente los cuidados paliativos no está garantizada, ¿no? Yo creo que en ningún sitio del Estado los cuidados paliativos están garantizados para todas las personas, ¿no? Y es un derecho fundamental humana que la OMS también reconoce, ¿no?, como un derecho humano, que tenemos derecho a morir de mejor manera que tiene relación con nuestra biografía.
Efectivamente, nadie puede entender que pueda haber un horario, ¿no?, para unos cuidados paliativos y más pediátricos de 8 a 3, como un horario de oficina, cuando estamos hablando de una cosa tan delicada como la que estamos hablando. Pero es que además la gota que colmó el caso en este caso concreto, ¿verdad, Naomi?, es que el doctor fue amonestado precisamente por, fuera de ese horario, seguir tratando a esta niña. Y un poco es hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Bueno, nosotros no sabemos exactamente los datos concretos de este caso ni lo que ha pasado, ¿no? Porque, bueno, sí tenemos mucha relación con Jesús, porque los paliativistas somos como, bueno, muy, muy, muy piña, pero lo que sabemos es que algo ha pasado allí, o alguna llamada de atención o alguna cosa, que nosotros no sabemos exactamente los datos. Pero llega un momento que con eso y con toda la carga, ¿no?, de que atendiendo fuera de tu horario, porque es lo que debemos de hacer, ¿no? Eso es lo que prometemos. Cuando vinculamos con una familia, vinculamos, decimos calidad, calidez, y no os vamos a abandonar nunca, ¿no? Y entonces no tiene nada que ver que puede llegar el equipo que han hecho este vínculo, que la familia se siente muy segura, que de repente viene pues alguien del ambulante de turno que no conoce la familia y no conoce la situación.
Claro. Sí, sí,
entonces,
sí.
Bueno, hay una llamada de atención, eso sabemos, y este lo que hace es que él ya siente que ya no puede más, ¿no?
Lógico.
Y
lógico.
Entonces le dan una baja y entonces ahora descansar, sí. Recuperarse y lo que nos... Y, pero sí es verdad que todos los demás, los sí, compañeros, sí, sí. Los paliativistas, sentimos que tenemos el deber, la responsabilidad de reivindicar lo que todos queremos para
por
nosotros
supuesto.
Mismos.
Pues
Naomi
ahí queda esa reivindicación. Naomi Hudson, enfermera y presidenta de la Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos. Gracias por atender la llamada de Mediodía COPE.
Gracias.
Gracias.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te lo venimos contando desde primera hora aquí. Es una exclusiva de la cadena COPE en torno a las cloacas del Estado. En torno a la Ley 10. La mano derecha del número 3 del Partido Socialista, de Santos Cerdán, a la que el Partido Socialista ha abierto un expediente informativo del que no se sabe absolutamente nada más. Pero hoy Carlos Herrera ha revelado que durante la reunión que Leire Díaz mantuvo en marzo con un agente de la Guardia Civil imputado por el caso Koldo, la directora de la Benemérita, Mercedes González, la llamó en al menos dos ocasiones. Mercedes González, la directora. Leire Díaz es conocida principalmente por esos audios que demostrarían que buscaba pruebas para desacreditar el trabajo de la Unidad Central Operativa, la UCO, que investiga diferentes casos de corrupción que afectan directamente al gobierno y a la familia de Pedro Sánchez. Pues bien, desde que se destapó el escándalo, la máxima responsable de la Guardia Civil sigue sin decir ni una palabra. Un silencio elocuente sobre el que se ha pronunciado Carlos Herrera.
Mercedes González está callada desde que estalló el escándalo. Y ese silencio es incomprensible. Cuando, bueno, se ha aprobado una campaña organizada por delincuentes de la más variada condición contra la Guardia Civil. Mercedes González es la mano derecha de Óscar López en la Secretaría General del PSOE de Madrid. El mismo Óscar López que alienta bulos contra la Guardia Civil.
Una exclusiva COPE que puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es, y sobre la que se ha pronunciado el PP, que además de pedir explicaciones a la directora general de la Guardia Civil, hoy ha denunciado también a Leire Díez por cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y organización criminal. Cuca Gamarra es la secretaria general de los Populares.
Hoy hablaba Carlos Herrera en Herrera en COPE, efectivamente, de esas nuevas informaciones, porque para decir que a esta afiliada socialista nadie la conocía, estamos descubriendo cada día que sus ramificaciones y sus conexiones con altas instancias dentro del Partido Socialista eran diarias y eran ciertas, ¿no? Y esa vinculación con la directora general de la Guardia Civil, mientras ella estaba buscando informaciones para desprestigiar la acción de la propia Guardia Civil en lo que es obstruir a la justicia, evidentemente son de máxima gravedad.
Y todo el curso estudiando para llegar al día de hoy, a este martes 3 de junio. Ha arrancado en España la prueba de acceso a la universidad, la PAU, con la que una vez conocidas las notas, más de 300.000 estudiantes podrán decantarse por su futuro académico y laboral. La generación del 27, un comentario de texto sobre la DANA o otro sobre la desigualdad, han sido algunos de los puntos y de los temas que han caído. Eva ha salido contenta.
Yo creo que me ha salido bien. O sea, un poco mal por los nervios, pero bueno, yo me ha dado tiempo a hacer todo, entonces yo creo que estoy contenta.
Bueno, pues a ver qué tal ha salido Eva.
Y hoy el Ministerio de Defensa ha confirmado que ha empezado a prescindir de tecnología israelí. El primer paso, revocar un contrato de misiles que fabrica una empresa de ese país. Well, it's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag. España es el país del mundo con más ciudades destacadas por su amabilidad con los extranjeros.
Fíjate.
Lo dice un estudio internacional que encabeza Málaga, los malagueños. Además de atraer turistas y residentes de otros países, la amabilidad es una habilidad clave para sobrevivir. De nuestra colaboración positiva y constructiva con los demás, depende, según los neurocientíficos, tanto nuestro éxito como nuestra felicidad.
Qué bueno. Bueno, además de los malagueños, también los alicantinos, valencianos y madrileños están entre los más amables del mundo.
¿Y los zamoranos no?
No.
No.
Pero simpática que eres, Pilar. Pilar.
No, no. Pero vamos, no me sorprende nada que no estemos aquí. ¿Qué quieres que te diga? Según el Expat City Ranking 2024, elaborado con 12.500 extranjeros, por favor, que no se me enfaden los zamoranos, pero yo creo que no tenemos fama, reconozcámoslo entre nosotros, ¿no? De ser los más simpáticos del mundo. Somos muy castellanos. Claro. Bueno, las cuatro ciudades figuran en los 10 primeros puestos de este ranking de un total de 53. Todos tenemos una idea, creo yo, de lo que es la amabilidad. También, por desgracia, de todo lo contrario, pero por si acaso, veamos la definición que de ella hace el neurocientífico Jonathan Benito.
Que es básicamente interactuar de forma positiva con los demás. Es en realidad una forma de vida. Hacia un concepto un poco más amplio, que es la prosociabilidad, que incluye la amabilidad, amigabilidad, la cordialidad.
En su último libro, El poder de la amabilidad, sostiene Carmen Lavalle. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya te has pronunciado,
sí,
de que no estábamos los de Zamora. De todas formas, una cosa es la amabilidad, sí, y otra cosa la simpatía, ¿eh?
Ya, es así, es no, diferente.
Como empecemos a sacar
nosotros
el tema
somos
de la,
amables,
de la
amables,
competición
sí.
Por,
amables sí sois.
Por autonomía, bueno, de amabilidades, eso. Acabamos.
Venga, mal. No vayamos ahí, vayamos al tema. La evolución ha demostrado que no son los más fuertes ni los más inteligentes los que sobreviven en un entorno hostil.
Exacto, pues Pilar, lo que dicen es que como animales sociales que somos, son los más amables los que tienen más posibilidades de éxito.
La sociabilidad puede ser una estrategia ganadora incluso en ambientes súper hostiles frente a individuos netamente más fuertes que nosotros. Permite lo que se llama el aprendizaje colaborativo, el tener sinergias con los demás. Por eso nosotros desbancamos a los neandertales. Porque colaboramos con otros grupos de humanos para defendernos, para atacar, mientras que los neandertales no, solo con su grupo de convivencia.
Este neurocientífico explica que uno de los temores más atávicos que tenemos como seres humanos es la posibilidad de que nos expulsen del grupo o de descender peldaños en la escala social. Y ya hace varios millones de años nuestro cerebro interpretó que la manera más efectiva de no descender socialmente es ascender. Y para eso, pues la sonrisa puede parecer más importante de lo que pensamos.
El cerebro vive con un miedo constante de la exclusión en el grupo. Y una sonrisa es un símbolo de aceptación. No te preocupes, no hay problema, eres bienvenido. Y eso para el cerebro es un descanso brutal.
¿Pero qué pasa en casa? ¿Somos igual de amables que fuera? En realidad, no. Y también tiene su explicación.
Sabemos de alguna manera que la amabilidad nos va a abrir puertas, o por lo menos no nos la va a cerrar. Sin embargo, cuando vamos a casa, como ya se da de por sí que nos aceptan, se da de por sí que nos quieren, sea por sí, que no nos van a rechazar, pues como que bajamos la guardia.
Es tremendo, ¿eh? Pero sí. es verdad. Bueno, pues no, tenemos que esforzarnos, ¿eh? No solo fuera de casa, sino también en casa. ¿Y por qué? Pues porque generar ese buen clima de colaboración y cooperación, pues al final tiene muchas ventajas, sobre todo cuando se combina con la asertividad, que implica ser claros, concretos, justos y respetuosos con los demás.
La neurociencia lo que sabe es que aquellas personas prosociales, amables, van a vivir más años, van a tener menos enfermedades y van a ser más felices, lo cual no es para mí. Pero luego, a la hora de la verdad, a veces nos cuesta trabajo ser amables porque pensamos que la amabilidad puede ser un signo de debilidad.
Pero ojo que la amabilidad no es genética, la tienes o no la tienes, la amabilidad también se trabaja, ¿eh?
Y para ello, además de sonreír y saludar, que eso es lo primero, debemos practicar la empatía, la colaboración y la cordialidad. También evitar la agresividad, que genera resentimiento y no desemboca jamás en una dinámica positiva. Y también la hipercompetitividad, ¿no?, que provoca rechazo inmediato en los demás.
Además, es importante la escucha activa y el interés genuino por lo que nos cuentan los demás, y no descuidar las horas de sueño, porque dormir bien también nos ayuda tanto a autocontrolarnos como a leer mejor las emociones de los demás.
Ser amables es de listos, yo creo, porque nos hace la vida más fácil a todos, a nosotros y a los demás.
La verdad es que sí, es agradable.
Y además resuelve los conflictos. Solo los tontos son bordes. Este es un programa lleno de gente amable.
Hombre, si pues cuenta, con la sonrisa puesta, ¿no?
Menos,
todo el día.
Menos una persona que no ve nada. Imagínate. Gracias, Carmen.
A vosotros.
El sinhogarismo. El sinhogarismo no es solo la falta de un techo. Los que hemos estudiado un poquito este fenómeno lo conocemos bien. Detrás de cada historia hay muchas heridas. Hay heridas familiares, emocionales, económicas, adicciones, desempleo, vínculos rotos y, sobre todo, al final, la ausencia de una red de apoyo por el que la gente cae a plomo. cae y se queda en la calle, ¿no? Y convierten una vida estable en una pesadilla. Son personas que necesitan reconstruirse, que necesitan empezar de cero. Y lo hacen, pues, gracias a lugares como en Madrid el CASI, el Centro de Acogida San Isidro, o el Centro Padre Cristóbal en Mérida, que está gestionado por Cáritas.
Sí, es un centro que ofrece más que una cama y comida. Su objetivo es que estas personas recuperen su autonomía para reintegrarse en la sociedad. David Tobasa es el director del Centro Padre Cristóbal.
Desayuno, cogemos fuerza y limpieza, y después de la limpieza, pues empieza. Unos días hay autoayuda, otros días hay taller de vida autónoma, otros días hay grupo, seminario de adicciones, y luego las educadoras, trabajadora social y psicólogo van teniendo entrevistas individuales con cada uno de los chicos y chicas que viven en la casa.
Y uno de los grandes desafíos para quienes han vivido en la calle, lo han perdido todo, han pasado por situaciones de adicción, es volver a manejar sus finanzas, sus pocas finanzas. En el centro se sientan con ellos, hablan de los gastos que van a tener esa semana, les enseñan a administrarse, les enseñan a ahorrar. María del Amor Sánchez es trabajadora social de este centro.
Todo lo que tienen lo gastan y luego nunca han sabido administrar ese dinero, y ahorrar ese dinero es muy difícil para personas que tienen un proceso de adicción. Eso es una cosa básica dentro de su proceso de recuperación, que cuando salgan de aquí tienen que mantener una vivienda, o tienen que mantener, pagar la luz, pagar el agua, pagar todo eso. Pues yo siempre le digo, vale, yo te doy los 50, ahora me tienes que traer vuelta. Que él se acostumbre, que cuando él vaya a su casa tiene su prestación y tiene que, yo le digo, siempre tienes que darte cuenta que el dinero que tenga no te lo tienes que gastar todo.
Pedro es uno de los residentes del centro y nos ha contado el giro que ha dado su vida. Él era una persona normal, con una vida muy parecida a la que podemos tener cada uno de nosotros, hasta que llegaron las sustancias.
Mi vida era una vida bonita, porque yo tenía un buen trabajo, estaba bien situado, tenía mi pareja, y poco a poco, a medida que fui cayendo en la adicción, en las sustancias, pues vi cómo todo se desmoronaba a mi alrededor. Lo perdía todo y dejé de pasar de una vida bonita a una vida oscura.
Lo perdió todo y acabó en la calle. Eso y ver cómo incluso personas que conocía de cuando tenía una vida normal, cuando tenía un trabajo, pues dejaban de saludarle inmediatamente. Eso es lo que le llevó a tocar fondo. Pero fue valiente, tuvo al menos la fuerza suficiente para pedir ayuda. Y hoy su testimonio es el de alguien en plena reconstrucción.
¿Piensas que con una fiesta tomas la sustancia y no te va a pasar absolutamente nada? Llega un momento en que se convierte en algo frecuente. Llegas al consumo, incluso ya diario, ¿no? Como me pasaba a mí. ¿Quieres seguir así? Yo lo pensé y tuve que dar el paso. No me quedó más remedio que pedir ayuda. Al pedir ayuda, el sacerdote de mi pueblo fue quien me buscó este sitio de acogida.
El Centro Padre Cristóbal funciona a las 24 horas del día, tiene una capacidad para 24 personas en situación de calle o en riesgo de exclusión, y entre ellas, por ejemplo, está Alejandro, que vive allí desde hace un año. Una mala situación familiar lo llevó a caer en la adicción.
Empieza porque yo tenía muchos problemas familiares. No te das cuenta, llega un momento que te empieza y cuando te das cuenta ya estás cogido de verdad. Y me vi en una situación que yo no era el mismo, porque no afrontas los problemas, no afrontas lo que es la vida en realidad. Tú tienes unos hábitos cuando estás en el consumo y en la calle que no es el correcto. No estudiaba, costaba encontrar trabajo, me ayudó Cáritas de mi pueblo. Entonces aquí intentan sacar lo mejor de ti, que tú entiendas lo que tú vales, que siempre va a haber personas que miran por ti.
Bueno, la verdad es que son unos testimonios extraordinarios, y fíjate, lo más bonito de todo este proyecto es que estas mismas personas que han necesitado ayuda se convierten en voluntarios del Centro Padre Cristóbal o de otras asociaciones de Mérida, como nos cuenta David Tobasa, el director.
Queda eso de devolver lo que aquí le hemos dado. Una de las dimensiones que trabajamos en la casa es el que tú tienes cosas que dar, como he dicho antes, ofrecérselas a los demás. Y a mí me gusta que no se sepa quién es uno y quién es otro. Que cuando la gente llegue al centro, pues vea gente viviendo, pero que no sepa quién es un técnico y quién es un participante. ¿Qué más da? Si estamos todos en la misma causa de hacer que la gente recupere su vida y tire para adelante.
El Centro Padre Cristóbal es un lugar donde, más allá de tratar adicciones, lo que se intenta es recuperar a la persona, la dignidad. Hasta allí, como hemos podido escuchar, llegan personas muy rotas y allí les hacen ver que aún tienen mucho que aportar. Y hoy estamos en la semana de la Feria del Libro, que se está celebrando en varias ciudades de España, entre ellas Burgos, que inauguraba su feria de una forma muy especial, con una conversación amena, con diferentes anécdotas, con toques de humor, entre el escritor Javier Cercas y el arzobispo de Burgos, don Mario Iceta. Un encuentro en el que han reflexionado sobre la vida, sobre la muerte, también sobre los retos de la Iglesia, sobre el cristianismo hoy en día y sobre la herencia que nos ha dejado el Papa Francisco.
El ser de la Iglesia es llevar el mensaje de Jesucristo, de vida, de salvación al mundo de hoy.
Lo dice Jesucristo, seguidme, yo os daré 100 veces más aquí y luego la eternidad. Es decir, vamos a ver si nos aclaramos. El cristianismo es una religión de rebeldes.
Contracultural. Vales y pesas lo que has amado. No todos los títulos que tengas, que serán muy importantes.
Qué maravilla de conversación, ¿eh? Me aprecio de conocer a los dos, además. Por cierto, la tienes completa en cope.es.
Y a esta hora es momento también de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. ¿Qué tal, Jorge? Ayer tuvo lugar en la Capilla Sixtina una hermosa conmemoración presidida por el Papa León de una figura poco conocida entre nosotros, una figura que recapitula el drama de la Europa del siglo XX y en la que se hace patente que la fe cristiana alumbra la razón, sostiene la libertad y alimenta la esperanza en las situaciones más duras. Hablo del beato cardenal Giulio Hossu, obispo greco-católico de Cluj Gerla, mártir durante la persecución comunista en Rumanía. Como dijo León XIV, es un símbolo de fraternidad que trasciende cualquier frontera étnica o religiosa. Durante la ocupación nazi, emprendió numerosas acciones a favor de los judíos para evitar su deportación, asumiendo un grave riesgo para su propia vida y para la de la comunidad greco-católica que pastoreaba. Por ejemplo, publicó una carta con un llamamiento vibrante a su pueblo para que todos ayudasen a los judíos, no solo con sus pensamientos, sino también con su sacrificio, conscientes de que esa labor debía ser la primera preocupación en aquel momento. Según el testimonio del gran rabino de Cluj, el cardenal Hossu contribuyó a salvar de la muerte a miles de judíos en el norte de la región de Transilvania. Su esperanza era la del hombre fiel que sabe que las puertas del mal no prevalecerán sobre la obra de Dios, dijo ayer León XIV al subrayar una de sus frases. Dios nos envió a esta oscuridad del sufrimiento para perdonar y orar por la conversión de todos. Al acabar la guerra, el régimen comunista desató una tremenda persecución contra la Iglesia greco-católica en Rumanía y Hossu fue encarcelado por mantener su fidelidad al Papa. Pablo VI le nombró cardenal in pectore mientras se encontraba en prisión y esa decisión solo fue publicada después de su muerte en 1970. Fue un hombre libre, valiente y generoso, incluso hasta el sacrificio supremo, dijo ayer el Papa, que también recordó su lema: nuestra fe es nuestra vida.
Es momento ahora para escuchar lo que ocurre cerca de ti. Para la información de tu COPE local, sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Nace de una información, una pregunta que nos hacemos, que nace de una información a la que hemos tenido acceso. ¿Sabía la directora de la Guardia Civil las andanzas de Leire Díez, la fontanera? El programa ha sabido algunos detalles de aquel encuentro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula Coche más Casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Cuida tu bienestar desde el interior con HSN. Descubre la línea Care de complementos alimenticios, multivitamínicos, fórmulas específicas para el cabello, las articulaciones o el estrés. Y hasta el domingo 8 con hasta el 50% de descuento en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres uno de los miles de usuarios que utilizan cada día Bicimad, estás de suerte. Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta y la primera media hora de este servicio municipal de alquiler de bicis está siendo gratuita. Desde el Ayuntamiento de la capital estiman que hoy cerca de 50.000 personas van a utilizar este servicio, que algunos usan para moverse rápido por la ciudad y otros, como Javier, también para cuidarse un poco más.
Por razones de mantener un poco mejor el aire limpio en la ciudad y también por razones de salud, mantenerme en forma. Tengo un trabajo sedentario y me viene bien hacer ejercicio. Además, siempre he practicado deporte y, bueno, pues es una forma de continuar haciéndolo a mi edad.
Además, hoy Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha comenzado a funcionar en Puente de Vallecas la primera estación virtual de Bicimad.
Eso es, la diferencia con las estaciones a las que estamos acostumbrados es que no cuenta con anclajes para las bicis y para iniciar el viaje se hace todo, bueno, pues a través de la aplicación, escaneas un código QR, ese código te lo lee la bicicleta y ya puedes empezar a usarla. La principal ventaja que han destacado desde el Ayuntamiento de la capital es que estas estaciones virtuales se podrán instalar temporalmente, por ejemplo, también para eventos como conciertos. Así la gente se va a poder acercar con las bicicletas y tendrán dónde aparcarlas.
Mira qué bien. Bueno, sí. pues nada, a coger la bici hoy más que nunca, ¿eh? Bueno, que fíjate qué hora es, Mónica, la 1:51, se va acercando ya la hora de comer, yo tengo hambre, que hay una opción muy buena para todos, el Rincón Asturiano en la calle Delicias 26.
Hombre, tú sí que sabes, Pilar Cisneros, claro que sí, es un clásico entre los clásicos. El Rincón Asturiano de la calle Delicias número 26. En sus diferentes espacios podemos disfrutar de su amplia barra con su gran variedad de raciones y, como no, también degustar sus sabrosos desayunos y sus menús diarios y otro para comer o cenar a la carta. Y además podrás degustar y disfrutar, como no, de su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y por supuesto, no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Entra en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen.
Bueno, pues para ir al Rincón Asturiano, por ejemplo, si vienes desde fuera de Madrid, querrás saber cómo están las carreteras, vamos a ver cómo se circula. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de complicaciones por un alcance de salida de Madrid ya por la A4 en Pinto, que deja intransitable el carril izquierdo y también está generando tráfico lento ya en esta zona. Al margen de ello, tráfico en aumento de salida de la capital por la A3 en Rivas y también por la A6 ya en la zona del Plantío y Majadahonda. Además, también se complica la entrada por la 1 ya en la zona de Las Tablas. Al margen de ello, no registramos mayores incidencias en el resto de vías. Tráfico fluido y cómodo.
Gracias, José Antonio.
COPE Madrid.
Estar informado.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Sabes que estás cerca de casa cuando ves el pirulí.
Y con el seguro de salud de AXA, el mejor seguro de salud según Cronos, te sentirás como en casa. Visita nuestras oficinas de Madrid o entra en axa.es y consigue hasta un 20% de descuento. Estar cerca es estar bien.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Campamentos de inglés? Mejor una experiencia real en España. 8 días conviviendo con nativos de sus edades, jugando, aprendiendo y hablando inglés todo el día. Entra en puebloinglés.com.
Gazpacho García Millán, hecho en Andalucía. El gazpacho tiene nombre y un sabor que no se olvida.
Al gazpacho por su nombre, García Millán.
Arcadi Bolodos en Madrid. El genial pianista que enloqueció al público con su última actuación en Madrid vuelve al Auditorio de Música el 4 de junio. Emotividad, belleza y virtuosismo al límite en un recital que promete ser inolvidable. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional, en colaboración con Fundación Scherzo.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
¿Qué va? Las apariencias engañan. Y la garantía Finnair te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes.
Infórmate en finnair.es y en el 91 551 7550.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El amor es así, lo quiero decir. Llevaba una vida esperándote aquí.
Casi el 14% de los españoles tiene diabetes tipo 2, es decir, el 5,3 millones de personas, una barbaridad. De ellos, casi el 43% desconocen que padecen esta enfermedad, según un informe reciente.
Claro, Mónica. Que sí, además, pues eso es lo que siempre decimos, ¿verdad? Que detectar la diabetes a tiempo es fundamental. El aumento de ganas de orinar, por ejemplo, la pérdida de peso, son algunos de sus síntomas. El problema es que pasan muchas veces desapercibidos. Por eso, lo mejor es comprobar nuestros niveles de glucosa en sangre de manera regular. Y con los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, bueno, pues cada vez es más fácil hacerlo y sin dolor, además.
Además, Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Explícanos cómo funciona este glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida.
Pues mira, es un funcionamiento facilísimo, ya que es tan solo colocarse un dedal. Tenemos una aplicación en el móvil, que es muy sencilla también, y en segundos vamos a saber qué glucosa tenemos. Evidentemente esto trae muchísima ciencia, inteligencia artificial, una óptica increíble, pero para nosotros el usuario es tan solo eso. Así que ese pinchazo, ese sacarte sangre, ese dolor, ese cada día que lo tienes que hacer varias veces, que sería lo correcto, lo podemos olvidar y ahora vamos a tener la glucosa muy bien controlada para no tener problemas ni en el riñón, ni en la vista, ni en el corazón, ni la circulación. Con el glucómetro de Protege tu Vida, que es súper, súper sencillo.
Es sencillo y además es único en el mundo, ¿no? No hay que buscar en otro sitio porque es el único que existe de estas características.
Pues sí, además es en España donde se ha sacado este glucómetro, Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el doctor Antonio Pupo, ingenieros biomédicos de la Universidad de Sevilla, han conseguido por fin tener un glucómetro que no haya que pincharse. Así que no busquéis porque no hay nadie que lo tenga. Porque muchas veces son oxímetros que miden el oxígeno, pero no la glucosa. Este lo que mide es la glucosa y con un 98% de efectividad.
Pues que no nos despistemos, ¿eh? Hablamos de este glucómetro de Protege tu Vida. ¿Y dónde lo podemos conseguir, Adolfo? Además, creo que viene con regalos especiales, ¿no?
Pues sí, os voy a dar un teléfono. Mirad, por un lado regalamos lo que es la telemedicina, que desde casa puedas llamar a un médico, incluso videollamada, y consultar lo que tú creas conveniente. Y luego también nos regalamos el libro Historia de Nuestro Médico, donde 10 doctores nos cuentan su vida y su historia, que es muy bonito y muy ameno. Así que vamos a decir adiós a ese dolor al pincharte y vamos a controlar bien la glucosa. Una glucosa bien controlada no da problemas, pero mal controlada da muchísimos. A un teléfono llamamos gratuito de Mejorando tu Vida, 973-0101. Lo repito para que podáis marcar ahora, 973-0101. 01.
Recuerda que es el teléfono de Protege tu Vida, donde vas a encontrar este glucómetro que mide tu glucosa en sangre sin dolor, y además aprovecha esta promoción tan especial de la que hablamos con el libro Historias de nuestros médicos y el servicio de telemedicina. 973-0101. Adolfo Albistur, gracias.
Gracias, Pilar y Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Y te cuento también que se investiga por parte del grupo de homicidios de la Guardia Civil el hallazgo de un cadáver que ha aparecido flotando este martes en la orilla del embalse de Manzanares el Real. Por el momento se desconoce si la víctima es hombre o mujer, así como la identidad y las causas del fallecimiento, por lo que todas las hipótesis continúan abiertas. Una de las líneas de investigación es que la víctima haya sufrido un accidente de tráfico, ya que muy cerca del cuerpo han encontrado un coche. Un hombre que paseaba por la zona por la mañana ha sido el encargado, vamos, el que se ha encontrado este cuerpo sin vida y ha avisado a los servicios de emergencias, Mónica.
Bueno, la verdad es que tremendo, ¿eh?, esa noticia. Y que estamos en aviso amarillo a partir de ahora mismo.
¿Ahora por qué?
Sí, por fuertes tormentas.
Ah, por tormentas.
En toda la comunidad. Incluso pueden ir acompañadas de granizo y fuertes vientos, ¿eh? Fuertes rachas de viento. Hasta las 9 de la noche.
¿Quita la alergia?
A lo mejor el viento se lleva.
Sí, pegó casi, ¿eh? No.
Sigues en Mediodía Cope.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.